Muy buenos días, Diego, y a todos los que nos escuchan. Buenos días a todos.
¿Cómo se levanta usted el primer día sin nuestro querido Papa Francisco?
Hombre, este Papa que atrajo a la izquierda, paz descanse, y nada, triste por el fallecimiento del Papa y la importancia que tiene su figura y la del cristianismo también, y esperando a ver lo que acontece ahora con el cónclave, ¿no? Porque el cristianismo y la fe se ha desplazado de Europa, que era el baluarte de esa fe y de ese cristianismo, a otros continentes, y vamos a ver si se refleja en el nuevo Papa, ¿no? Esa fe que está en otros continentes y no en los europeos ni en las personas caucásicas.
Así que, ¿se imagina que va a haber un Papa de un color diferente de piel?
No lo sé, pero lo que sí es verdad que es que la fe se ha trasladado de continente y en la votación, en la elección del nuevo Papa, a ver si también se traslada en esa fumata blanca, ¿no? Porque las evidencias son las evidencias, pero la política eclesiástica es otra cosa. Y vamos a ver la política eclesiástica lo que decide. En cualquier caso, lo que se haga estará bien hecho y para los que creemos, como decía el burrito o el asno de Shrek, I believe, para los que creemos estará bien elegido el Papa que venga y será bienvenido.
Pues bueno, yo creo que va a haber mucha gente hablando hoy del Papa y del cónclave y del funeral y si le van a poner una caja de madera, si lo van a enterrar en tierra, si va a haber políticas continuistas en el Vaticano o no, con lo cual, ¿qué le parece a usted, don Juan, si nos dedicamos a hablar de otras cosas un poquito más terrenales y que nos van a afectar a nosotros, a pesar de que hay quien está muy interesado en que no nos enteremos de lo que están haciendo?
No, por supuesto, y además Sánchez y todo su equipo tiene que estar totalmente contento y aplaudiendo, porque cada vez que tiene un fuego al lado aparece un gran camión de bomberos que se lo paga y ni se ve ni el humo, ¿eh? Hay que ver que ahora con el fallecimiento del Papa pues se le eclipsa todo lo que tiene encima. Entre ellos, como usted muy bien ha dicho, la ley de Goña que se ha quedado en un cajón, igual que tantos cajones. El tema de García Ortiz, el tema del hermano, el tema de los jueces, cómo quiere manipular el Poder Judicial a través de incluir por la puerta de atrás a 1000 jueces sustitutos.
Eso tenemos que hablarlo, don Juan, porque usted ayer lo dejó blanco sobre negro en su lunes con Inurria, la semana con Inurria, la semana de Inurria. Ahora le ha cambiado el título en el Burgado. La semana con Juan Inurria, antes era los lunes con Inurria.
Verdad, porque tienen toda la semana ahí para leerlo.
Recomendable.
El artículo no, se pone toda la semana.
No solamente el artículo de Juan Inurria, sino también el contenido del Burgado, que a veces va como un tiro eso, ¿no, Juan?
Hombre, no va mal, porque ¿sabe lo que ocurre? Mira, Diego, lo que ocurre es que nos han quitado absolutamente todo. Y cuando digo nos han quitado, nos han eliminado libertades, pero a raudales, ¿no? Y esa limitación de libertades es condicionando para llevarnos por el redil que le interesa a los que quieren que seamos, no decir mancebos, ¿no? Pero quiero decir mansos. Pero es que me gusta la palabra esta de mancebo porque me tocó estudiarla cuando analicé a Alfonso X el Sabio, ¿no? Pero nos quieren manso, en el reino de los mansos, ahora que ha pasado la Semana Santa, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que como nos han quitado absolutamente todo, solo somos dueños de una cosa. Actualmente, amigo Diego, solo somos dueños de una cosa. ¿Y sabe de qué somos dueños?
Dígamelo usted.
Te pregunto, la reflexión para el que nos esté escuchando,
yo
y el
de
que
mis
vaya
pensamientos
ahora conduciendo en esas colas de rosa y diga, ¿de qué somos dueños actualmente? ¿Realmente de qué somos dueños? Mira, somos dueños de lo que pensamos, sí. Diego. De ahí,
justamente eso
ahí aún somos dueños de lo que pensamos. Y eso que pensamos, aún siendo dueños de lo que pensamos hoy, yo no sé mañana, lo plasmamos en elburgado.com, porque a nadie debemos y a nadie tememos. Y por lo tanto, esa es la reflexión que hago a su pregunta de si va como un tiro. La gente, afortunadamente, no es tonta. La gente sí es verdad que tiene miedo, aunque no lo plasma, pero tiene miedo. Y amigo mío, el miedo es un pensamiento. fíjate lo que te digo, el miedo es un pensamiento, ergo, como diría en El Nombre de la Rosa, el investigador, fantástico, ergo, si hay mucha gente con miedo, es que hay mucha gente que piensa, y la gente que piensa lee cosas como elburgado.com.
Pues bueno, no hay que perder las buenas costumbres y los lunes leer La Semana con Juan Inurria. Y esta semana, de verdad, Juan, a mí me ha sembrado ese miedo, que es un pensamiento, porque yo no jamás pensaba que hubiese tanta o tanto maquiavelismo en el gobierno de Sánchez. Y esto pinta muy feo, ¿eh?
Hombre, esto pinta feo y lo que pasa es que no nos damos cuenta. Yo he dado un toque, como normalmente intento hacerlo, dar un aldabonazo para que al menos veamos lo que está por venir, ¿no? Que no abramos la puerta y nos encontremos el invasor dentro de tu casa. Hoy se llama Ocupa, ¿no? Pero yo digo invasor. Que no abramos la puerta y nos encontramos el invasor, porque sabemos que ya está el invasor. Y lo que hablaba o lo que hablo esta semana es de ese anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros para estabilizar el empleo temporal en la carrera judicial y fiscal, ¿no? Que no es una medida técnica, es una maniobra política, pero de las grandes, ¿no? De las arquitecturas políticas brutales como la que está llevando a cabo este gobierno.
Primera maldad el nombre, ¿no? O el motivo, para estabilizar el empleo temporal de las carreras judicial y fiscal. Es decir, la primera maldad es la primera mentira. Esto no es para estabilizar el ningún empleo, es una medida de control.
Totalmente. Es decir, lo que le queda por controlar al gobierno de Sánchez, que es el Poder Judicial, es lo único que le queda por controlar. Te cuenta que cuando hay resoluciones que no le agradan o no le son favorables, hablan de jueces de la fachofera y jueces que van a por ellos, ¿no? Se olvidan de ese artículo 117 de la Constitución que habla que son independientes, ¿no? Pero eso se los olvida. A ellos se los olvida. A ellos y a toda la izquierda. Una izquierda que no tiene un razonamiento coherente, sino que dice por decir sin razonarlo y sin concluirlo, sino por decir porque sabe que hay masas que le mueven la cabecita como los perritos, porque también esas masas dependen supuestito de eso, ¿no? En cualquier, y ahora también, si esto sigue adelante, habrá muchos jueces que dependan supuestito de eso.
¿Y en qué consiste este proceso de estabilización?
Proceso extraordinario de estabilización, que le llaman, ¿no? Y para ello tienen que ser juristas de reconocida competencia. Mira, échate a temblar con los juristas de reconocida competencia, esos jueces sustitutos, con algunos, no con todos. Oye, si que ahora digan, no, estás generalizando. No, con algunos, échate a temblar. Los que dictan sentencia, algunos jueces sustitutos que han entrado con ese mantra de jurista de reconocida competencia, ¿no? A ver quién te da el título de jurista de reconocida competencia. Igualdad de oportunidades, dice también, igualdad de oportunidades de las narices, porque para entrar en la carrera judicial le falta una oposición, que como diría mi amigo Paco, un pedazo de oposición, y antiguamente, ¿no? No sé, ahora como todo es laxo y todo es indulgente en la materia universitaria y de estudio y académica, pues a lo mejor también lo pueden... están inclinados a perdonar temario o a perdonar estudios para que puedan entrar todos los que le apetezca. Lo que realmente muevo la conciencia en este análisis.
Bueno, usted bien sabe, don Juan, que una posición de juez no se regala como un vaso de agua o un título de derecho.
No, porque, sí, claro, el otro día escuchamos usted y yo que un vaso de agua y un título de derecho no se le niega a cualquiera, ¿verdad?
Yo me lo he apuntado, le digo.
Eso te gustó, ¿no?
Sí, mucho, bueno, mucho. ¿Sí? Pero una posición a juez sí se le niega a bastante gente.
Hombre, por supuesto, se le niegan sobre todo a los que no han sabido, a los que no tienen lo que yo suelo decir, el culo carpeta, ¿no? El culo carpeta son esos que están totalmente aplastados, que no tienen del tiempo que se han llevado. Ya no el codo, ¿eh? Ya no los codos, porque antiguamente te mirabas en los codos a ver si los tenías gastados. No, el culo carpeta. El culo carpeta es el que te quedas sin culo porque estás todo el día sentado estudiando, ¿no? O sentado o sentada. Entonces, primero tienes que tener eso. Y ya después se presupone que por esa anatomía que te ha quedado, después de estudiar, pues lo tienes todo eso, lo tienes lo que te falta detrás, lo tienes en el cerebro, ¿no? Y así lo lo haces ver cuando te toca opositar. Pero en cualquier caso, este cambio lo que oculta es un profundo, pero profundo, y además el cambio en las reglas del juego democrático, y que afecta directamente este cambio que propuso Bolaño a los poderes, a la separación de poderes, que Montesquieu dijo, ¿no? O no, estableció esa separación de poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ¿no? Y en definitiva, a la neutralidad institucional. Lo clavo ahí en la semana con Juan Inurria, que por cierto, también la pueden, el que no quiera leer, porque hay mucha gente muy floja y muy vaga, o ya no se acuerda de leer, lo pueden ver en el canal de YouTube, ¿eh? que lo retransmito en directo la opinión semanal también, en el canal de YouTube del burgado.com. Entonces, la confianza del ciudadano, o de los españoles y españolas, o del pueblo, como en la época nuestra, Diego, que se llamaba el pueblo, levántate pueblo y habla, pues se va a hacer chuchanga, hablando en canario castizo, ¿no? Y yo suelo decir que no es una reforma, esto no es una reforma, sino es una estrategia, porque no estamos en una mejora técnica del sistema de acceso a la carrera judicial. Estamos en un nuevo capítulo, y ya van unos cuantos, ¿no?, pero bastante, del plan de meticuloso de este gobierno para ocupar los espacios del Estado, ¿no?, que por diseño constitucional deberían de estar fuera del alcance. Y miran de lo que digo, por diseño constitucional deberían de estar fuera de su alcance, porque la Constitución, amigo mío, y ahora digo lo siguiente, la Constitución, que la gran mayoría no tiene ni idea de lo que es la Constitución, y para eso también estoy ahora en una deriva de que estoy transmitiendo y preguntando a la gran mayoría qué es la Constitución, y no tienen ni idea de lo que es la Constitución. Ustedes creo que sí, ¿no, Diego?
Hombre, yo me enseñaron que es la cimentación de un Estado de Derecho y la norma base que sobre la que se construye todas las leyes de este país y que tienen que estar todas de acuerdo.
Exacto. Perfecto. Ya con eso me doy por satisfecho. Pues mira, eso no lo sabe el 99%, y además, si se lo pregunten, se lo dices a la cara, es igual como el meme de Julio Iglesias, ¿eh? No lo sabes,
y lo sabe.
No lo saben y lo saben. No tienen ni idea de lo que es la Constitución y lo saben, porque se escucha muchísimo, pero no tienen ni idea. Y en la Constitución, esa norma, Carta Magna, que se llama Norma Normarum, o la madre de todas las leyes, es un texto muy pequeñito, muy pírrico, hasta llegaría a decir que parece las siete partidas de Alfonso X el Sabio. No, ni muchísimo menos, es muy pírrico, con 169 articulitos nada más, que la elaboraron los que se llamaron los siete padres de la Constitución, y de ahí se desmembra absolutamente toda la Constitución del Estado, los derechos, los deberes, y ahí, en esa norma, que de ahí sale todo, y mira que ha salido cosas, pues está esa limitación, ¿no?, esa imposibilidad, o esa que no se puede ingerir dentro de lo que es otros poderes del Estado, que sí lo está haciendo el gobierno, el poder ejecutivo sí lo está haciendo, ¿no?, ocupar todos los espacios y está dejando pues una España líquida totalmente, que no tenga resortes para lo que puede venir. Y mira lo que te digo, Diego, te hablo de esto porque escuchándote antes de mi participación de hoy, estaba hablando de lo que es el decreto ley. Hablamos mucho los informantes y hablamos mucho los que tenemos conocimiento, incluso los políticos, a la gran mayoría de la ciudadanía, que no tienen por qué tener idea de esto, pero le hablamos como si lo tuvieran, para que de lo que es un decreto ley. La gran mayoría no sabe lo que es un decreto ley. Sabe que el gobierno está ahí y hace y deshace y ya está. Pero deberíamos de tener conocimiento, igual que para hablar del Papa, que hoy todo el mundo sabe absolutamente de cómo funcionan los cónclaves y qué es un Papa, y se ponen a opinar como conocedores eruditos de lo que es el cristianismo y cómo se elige a su santidad. Por lo mismo, cuando escucho a la gran mayoría hablar, por ejemplo, de lo que es un decreto ley, hablar, por ejemplo, de lo que es un investigado, como usted hace dos minutos ha dicho, investigado, acusado o como se llame, no. Mire, actualmente el que está inmerso en una causa judicial en fase de instrucción se llama, amigo Diego, investigado. Desde el 2015 desapareció esa palabra de imputado, que los medios de comunicación siguen, y que incluye usted también, mencionándola, haciendo caso omiso a esa variación que hubo en el año que le acabo de decir. Ya todo el que esté dentro de una causa y haya elementos racionales de criminalidad y haya que investigar esos elementos racionales de criminalidad dentro de una causa en fase de instrucción, se le llama y se le denomina investigado. ¿Queda claro?
Sí, 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 yo lo tengo claro. El problema está en que tengo que usar todos esos términos que me has oído decir, porque es que hay un bombardeo constante, de cada uno lo usa de una manera, y para que los oyentes entiendan, tengo que usar eso. Yo ya hablé con el día con usted que imputado ya está muerto esa palabra. Pero hay mucha gente que habla de investigado.
Pero lo dicen hasta en los telediarios patrocinados y lo de los caros, ¿eh?
Sí. Por eso la gente está confundida.
De las caras y de la gente que tiene aparente conocimiento, ¿no? Y una mentira dicha mil veces parece que es una verdad. Okay. No, esa palabra desapareció.
Desapareció, pero en fin, lo sigue apareciendo.
Sí, ustedes la vuelven a revivir, ¿no? En el tema. Y es verdad que tenemos que poner el punto encima de las i. Yo creo y pienso que se ha despertado conciencia con el tema del artículo, de mi opinión, de la semana con Juan Inurria, porque ahí doy un aldabonazo en las asociaciones judiciales diciendo que no han hecho nada, pero las asociaciones judiciales, ahí dije una pequeña mentirijilla, ¿no? Ya las cuatro asociaciones en su momento dijeron que esto que van a hacer con los jueces sustitutos es una aberración, vamos, y que ni se le ocurra, ¿no? Pero el ministro Bolaño pues se la ha pasado por arco del triunfo, ¿no? Pero lo que pasa es que esta medida, amigo mío, llega en un contexto de creciente malestar entre jueces y fiscales. Bueno, entre jueces, los fiscales poquito, ¿eh? Ahora con lo de García Ortiz, con lo que han hecho, yo creo que eso es ponerle una cortina, cortina de esa de los chinos delante, ¿eh? Para que nos creamos que son mínimamente independientes, pero de eso nada, está todo el pescado vendido. Este malestar entre los intentos del Ejecutivo, que el Ejecutivo es el gobierno, por condicionar esta arquitectura institucional, por lo que le queda por colonizar, que es el Poder Judicial, está siguiendo los trámites, como por ejemplo ha sido limitar la acusación popular, como en el tema de la ley Begoña, que parece que no va a salir, modificar también los criterios de recusación para apartar a magistrados que opinen sobre cuestiones públicas. Es decir, fíjate qué aberración modificar también que está encima de la mesa los criterios de recusación. Es decir, que según los criterios que tienen encima de la mesa pueden recusar al juez Peinado ahora porque sí, ya está. Y también impedir la financiación privada de las asociaciones judiciales. Es decir, limitarle también para que ciertas asociaciones judiciales no sigan adelante limitando su financiación, ¿no? Y ahora esta nueva idea de que entrar por la puerta de atrás, premiar la afinidad, castigar la disidencia y debilitar cualquier voz crítica o sentencia que no le guste, pues es fantástico para ellos, ¿no? Estoy hablando del gobierno de Sánchez y para los que vengan, ojo.
Y tanto.
Estoy hablando del gobierno este y para los que vengan, que mañana yo creo que si algún día hay cambio, que no lo sé, tal como he visto yo los últimos movimientos políticos en estos 6 años pasados, no dudo, no creo en un cambio porque no lo veo, ¿no? Si alguna vez llegan otros y estas leyes están aprobadas, pues esto lo cogerán también, no lo van a derogar, porque entonces pondrán a los suyos en los sitios donde estaban los otros, ¿no? Y todo ello lo presentan, amigo mío, bajo un disfraz que dice democratizar la justicia. Pero, amigos míos, democratizar la justicia no es repartir cargos con criterios políticos para sus amiguetes, como ocurre en todos lados. Ni mucho menos relajar los filtros de acceso a las funciones más delicadas del Estado, del reino, del país, de esta monarquía parlamentaria. Por eso hablo de reino, que algunos se escandalizan. Pues sí, mis niños, esto es un reino, es monarquía parlamentaria. Y así lo votamos el 6 de diciembre del 78, para el que no se entere. Hay gente que no se entera.
Hay gente que no sabe que se votó.
No, y tú puedes hablar también, porque yo me pongo a hablar.
No, yo te estoy escuchando atentamente, pero es que te digo que hay gente que no se sabe que la Constitución española nos la dimos nosotros a nosotros mismos, que no vino impuesta por el franquismo ni la sancionó el rey porque era un heredero de Franco. Es que hay un desconocimiento de la historia de España cercana y de las estructuras que nos mueven y que nos permiten evolucionar y avanzar como hemos avanzado en esta sociedad en los últimos 40 años, entre la población joven, que es para tener miedo, ¿eh? Y esto está motivado y condicionado y teledirigido y premeditado por una concatenación de gobiernos democráticos que no se han interesado porque las nuevas generaciones sean conocedoras de la transición y de cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son las bases que nos permiten seguir evolucionando y avanzando. Eso es muy preocupante.
Hombre, Tú lo has dicho, conocedora de la transición. Ahora lo que están enfocados es en la muerte de Franco, ¿no? Y enseñarle a las nuevas generaciones, es decir, la manipulación más absoluta, y eso no lo decimos nosotros, viene desde Maquiavelo, es el conocimiento, ¿no? Y dirigir a las masas a través de el conocimiento, en este caso inverso, la escasez de conocimiento. Y mira que hoy en día tenemos una herramienta fabulosa que se llama Internet, que hoy, como decía un profesor mío, la diferencia entre un listo y un tonto es que el listo estudia una hora más, ¿no? Pues lo mismo, la diferencia ahora es que el listo investiga o puede mirar por las redes, ¿no? Los memes y las polla bobadas que mandan y que se ven, ¿no? Sino realmente cosas que tengan criterio y que sirvan para cultivar y para saber en el mundo en el que te mueven, ¿no? Por lo tanto, eso no se está haciendo, eso no está ocurriendo. Aunque ahora, mira lo que te digo, Diego, me están obligando. Las redes, mira lo que te digo, a iniciar una etapa divulgadora en los medios, porque esa estupidez que me cogen grabando un día diciendo, mira, que no tenéis ni idea de lo que es la Constitución, sale a la luz y hay gente que quiere saber, quiere decir, oye, pues mira, dime qué es la Constitución, que yo no tengo ni idea, y te lo hace desde el respeto, y yo desde la humildad, evidentemente, y mira la palabra que utilizo ahora, amigo Diego, desde la humildad. Y desde la humildad yo, pues digo, mira, la Constitución es esto, ¿no? Como usted acaba de decir ahora mismo, don Diego, es una norma que votamos todos los españoles y españolas un 6 de diciembre del 78, que ese día todo el mundo se acuerda porque viene un puente fabuloso después del 6 y el 8, el día de la Purísima Inmaculada, y es el puente de diciembre, pues ese puente viene porque un día 6 de diciembre todos los españoles fuimos a votar y dimos más de con el 88% de la población diciendo que sí a la Constitución, con esos 169 artículos donde está toda cómo se va a estructurar a partir de ahora el Estado y cuáles van a ser nuestros derechos, nuestras libertades. Es decir, que es como el estatuto, como un estatuto de la comunidad de vecinos, ¿no? El reglamento de una comunidad de vecinos, y esa comunidad de vecinos se llama España. Y de ahí sale todo. O sea, yo recomiendo que tengan conocimiento, al menos no que se la estudien como lo hago yo, o como lo he hecho yo, o como lo sigo haciendo yo, sino que tengan conocimiento de esa Carta Magna, ¿no? Porque hay mucha gente que se le llena la boca, yo tengo derecho A, el derecho a B, el derecho a C.
Se lo han contado. Mira, no lo ha leído, se lo ha contado.
Se lo han contado, y además hay asociaciones, yo tengo derecho a esto, tengo derecho, como la asociación de inquilinas, ¿no? De que tienen derecho a la vivienda per se, ¿no? Y claro, en la Constitución, por ejemplo, y usándola ahora, está un artículo fabuloso que es el artículo 86. ¿Y sabe lo que habla el artículo 86?
No,
como
no.
Esto queda grabado, lo puede. El artículo 86 habla de algo que se escucha muchísimo en este gobierno de Sánchez, que se habla como si todo el mundo supiese lo que es y tuviera conocimiento de lo que es. Y el artículo 86 de la Constitución habla del decreto ley, amigo mío, que usted acaba de decirlo hoy, del decreto ley. Y no el artículo 86 lo que nos viene a decir que en caso de extraordinaria y urgente necesidad, los dos condicionamientos, que hoy extraordinario y urgente es que la mujer de Sánchez se levante por el lado izquierdo o derecho de donde duerma. Y eso ya es extraordinaria y urgente necesidad. Eso dice el artículo 86. El gobierno podrá, principio dispositivo, podrá dictar una disposición legislativa provisional que se llamará decreto ley. Es decir, esos son los decretos leyes, que hay más de 180 con este gobierno. O sea, 180 situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Mire lo que voy a decir ahora. Las narices. Lo único que pasa es que se legisla a base del mandato del gobierno utilizando este artículo que estaba condicionado, muy bien condicionado y muy bien blindado para que se analizaran las causas extraordinarias, las causas urgentes y que estas disposiciones fueran provisionales. ¿Por qué son provisionales? Porque también es la Constitución nos dice, oiga, primero, a los 30 días lo tienes que someter al Parlamento, a los 30 días de dictar. Y segundo, no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado. Ahora tenemos que ver las instituciones básicas del Estado. ¿Qué es lo básico del Estado? Tampoco puede afectar a los derechos, deberes y libertades de nosotros, de los españoles, no puede afectar a ninguna de esas tres. Y al régimen de las comunidades autónomas. Y ni muchísimo menos al derecho o al régimen electoral general. Ahí lo blindó. Pero, amigo mío, ¿qué es lo que hace el gobierno actual? Pues mira, ya te lo has quedado, ¿verdad? Que no te se te olvida, el artículo 86.
86 del decreto ley. Además lo estaba buscando ya mientras que estaba hablando. Digo yo, es que la constitución que tengo yo en casa...
Si me he equivocado en algo, me lo dices. Está perfecto. Yo a veces me gusta equivocarme para darme cuenta que soy humano.
Tiene usted una memoria prodigiosa. Pero es que pasa, ¿sabes lo que pasa?
Que yo saqué las oposiciones que saqué y además con el número uno. Y mira... sin padrino ninguno, ¿eh? Que hay que Bolaños dice que solamente pueden acceder a los cargos los hijos de los poderosos. Y no, amigo mío, mi padre era albañil y mi madre le limpiaba a un médico, al médico del pueblo. O sea que a mí los cuentos los mínimos. O sea que...
¿Sabes lo que pasa? Que
tonterías las mínimas.
Los funcionarios del Estado, un cuerpo a extinguir, porque cada día hay menos oposiciones estatales y más autonómicas y locales. Les obligan a estudiarse la Constitución y una de las pruebas siempre, sea para lo que sea, ¿no? Entonces yo en casa tengo algún ejemplar de la Constitución, pero está bastante manoseado porque en mi casa se han hecho muchas oposiciones. Pero es bastante tediosa la lectura de la Constitución. ¿Tú nos puedes reclamar o nos puedes aconsejar una lectura donde estén los 169 artículos explicados? ¿Algún libro que haya publicado alguien?
No, mira, yo...
Es que a mí se me hace muy tediosa leerme la Constitución, te lo digo de verdad, lo he intentado varias ocasiones y no he pasado del artículo 10, pues que es un lenguaje muy
Diego,
técnico.
Mira, lo mismo que me estás diciendo tú, yo te voy a recomendar que sigas el canal donde yo explico, tal como te lo estoy contando ahora, la Constitución.
Ahí quería yo llegar. ¿Cuándo vas a empezar?
Los 10 títulos de la Constitución, que tiene 10, los 10 títulos... están en el canal ese o van a estar en el canal de YouTube explicado como lo tienes que saber, ¿no? Como por ejemplo el artículo 1, que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, y dice la gente, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué España se constituye en un Estado social y democrático de derecho? Bueno, pues yo te voy a explicar como si estuviéramos charlando ahora tú y yo, te voy a explicar lo que es un Estado social y democrático de derecho, ¿no? Y la forma política, la monarquía parlamentaria. ¿Por qué monarquía parlamentaria? ¿De dónde derivó eso de monarquía parlamentaria? ¿Y por qué lo dice la Constitución? ¿Y por qué la Constitución empieza con 7 artículos magníficos, después que los extiende a 9 y son los pilares rectores de lo que viene lo demás, ¿no? Y todo eso, ¿y por qué el título 2 habla de la corona? ¿Qué pasó en aquella época con Carrillo y Fraga? Que uno no quería corona, quería república, y el otro quería rey, ¿no? ¿Qué pasó en esos pactos de la Moncloa para que saliera adelante ese título 2 que habla del rey, que es el jefe del Estado, unidad de permanencia de la nación, símbolo de permanencia, ¿no? Pues todo eso, amigo mío, como lo vamos a explicar, y ya lo puedes ver a partir de este viernes, en los canales de El Burgado de Juan Inurria, ¿no? Que lo están poniendo los chavales que llevan las redes, ¿no? Porque son ellos mismos los que me han incitado, y todos los que me siguen con los comentarios, para que narices, vamos a hablar las cosas tal como son. Que tú no pones un telediario, no pones, fíjate qué antiguo soy más antiguo que el hilo negro, ¿no? Un telediario. Tú no pones...
Un informativo.
Sí. Pero tú no pones... Menos mal que no he dicho un nodo, sino...
O el parte, igual.
Lo quedarían encima, ¿no? Entonces... O el parte, ¿no? Eso te ha gustado, ¿eh, Diego?
¡Hombre!
Entonces, tú no pones...
Tú bailas hasta la música de los telediarios.
Así,
en la época gloriosa de bailar, ¿no?
Sí, porque es que... tú no pones un informativo y es que escuchas un montón de cosas y te lo están contando como si tuvieras conocimiento de causa, y si no tienes, te lo traga.
Sí.
Y además, tenemos que tener una cultura, igual que tenemos que tener una cultura fiscal de base en los colegios, también tenemos que tener una cultura política en los colegios.
De base, por lo menos, sí. Yo estoy conforme.
Para saber cómo bien dijiste antes, que la Constitución no es algo que lo puso Franco ni que lo puso el rey, sino que fueron todos los españoles, que llevamos un montón de tiempo sin votar, que el régimen le había quitado todos los derechos habidos y por haber, porque era un régimen dictatorial, y narices, salimos todos, primero en el 78 a votar más alegres que una escarpañuela, primero en el 77 con la reforma de la ley, ¿no? Con Suárez, y después en el 78 salió todo el mundo a votar a una constitución que dejaban el librito debajo de las casas de todo.
Y hay que repetir una y mil veces.
Español, debajo de las casas, que era un librito de color sepia, que ponía Constitución del 78, y la dejaban debajo de las casas para que las leyeran.
Un cuadernillo.
Y a mí, mi padre, en paz descanse, nos sentaba y nos leía. Hijo, escuchen esto, y esto nos va a hacer libre. Decía mi padre, en paz descanse, que le costaba mucho trabajo leer, y nos leía a nosotros. Esa era la Constitución, y decía, esto nos va a hacer libre. Claro, no lo entendíamos, éramos críos, mirábamos, ¿cómo un libro nos va a hacer libre? Nos enseñaba cómo va a hacer libre, si yo soy libre, si yo voy a jugar la pelota a la calle.
No somos Junta Quinte.
Y nadie me llama la atención, ni viene un policía diciendo, aquí no se puede jugar, prohibido silbar, prohibido molestar al pájaro, no salte que molestas a la lagartija. No, eso no nos pasaba, salíamos y decía, pero si yo era libre, ¿verdad?
Sí, sí. Y nos subíamos los árboles.
Después me he dado cuenta, digo, narices, pues tenemos que reivindicar otra vez ese librito de donde salió todo, ¿no? Y llegar a decir, mira, dar un toque sobre la mesa, ya está bien. Y vuelvo al principio, con el tema de la semana con Juan Inurria, ya está bien de ahora colonizar el Poder Judicial. ¿Qué nos queda si nos entran los jueces que van a poner el sanchismo, ¿no?
Bueno, dos cositas para utilizar los micros para algo que hablaba ayer yo en Petit Comité, en un grupo de WhatsApp. Para aquellos que piensan que el rey emérito campechano fue puesto a dedo por Franco y que por eso la corona está inhabilitada y no es democrática, que se lea la Constitución porque el jefe del Estado fue Juan Carlos I de Borbón y Grecia, porque los españoles votamos ese modelo de Estado donde el jefe del gobierno era ese y ese sistema, no porque Franco lo pusiera ahí. Que hay una incultura total.
Sí, amigo mío, pero hay un montón de imbéciles, y mira lo que le digo, de imbéciles que lo dicen sin defender, ¿no? Dicen que, y hablan del rey como si supieran, como si no...
Sin defenderlo, ¿eh? Sin defenderlo, pero...
leerlo. No, aquí no estamos defendiendo a nadie. Aquí estamos hablando de los acontecimientos reales y que tú y yo hemos vivido. Hay una cosa que la gente olvida, que son los pactos de la Moncloa, ¿no? Y eso fue donde todos los grupos, la izquierda y la derecha, porque en aquella época no había tantas tonterías como hay hoy en día, sino estaba la izquierda y la derecha, se sentaron, se reconciliaron y dijeron, vamos a construir un país. De ahí, de los pactos de la Moncloa, salió la Constitución del 78 y se votó lo que acabo de decir antes, una monarquía parlamentaria. Y se votó por todos los españoles, más del 88% votó. Es decir, votó que el rey, el título 2 de la Constitución, amigo mío, si lo están mirando por donde quiera, mira, a ver si no me equivoco, que es el título 2 que habla de la corona.
Ya la tengo cerrada. Pero sí, está claro, es decir, está en la Constitución española
y se
votó.
Míralo, que tú tienes posibilidad, yo no. Pero tienes posibilidad, míralo a ver si en el título 2 está el título 2 que habla de la corona.
Correcto.
¿Qué dice?
No me hagas leer porque quiero hablar de otro tema y si nos enredamos aquí en la Constitución.
Ah, vale, fuera.
De la Constitución vamos a hablar la semana que viene y la siguiente porque yo creo que es importante
así,
esa iniciativa.
Así nos va, pues dice, no hable de esto. Ya te he dicho lo que es un decreto ley para que todo el mundo se entere lo que es un decreto ley, ¿vale? Que todos nos están regulando como becerros por un decreto ley. Es que ahora estoy utilizando muchas palabras, como he visto los 10 mandamientos, también habla del becerro de oro y por eso, y además que me gusta la palabra becerro, me gusta.
Sí, ama, tiene una connotación. Tiene una connotación.
¿Qué más pregunta me querías?
No, yo quería concretar una cosa que de tu artículo, que a mí me llama mucho la atención y que creo que es importante ponerlo blanco sobre negro. Primero, que es un anteproyecto de ley, con lo cual que no nos alarmemos que esto no va a estar en vigor mañana ni pasado, sino que tiene que haber una tramitación. Pero esos 1000 jueces que va a designar el gobierno de turno y que lo va a colocar en donde quiera el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad autónoma y que va a sufrir un proceso de selección donde van a justificar que son juristas de reconocido prestigio para uno o para otro, ¿esos 1000 jueces van a tener que tener algún examen o simplemente eso que has dicho?
Vamos a ver.
El examen,
Diego,
del Tribunal Superior.
Me está bromeando, ¿qué examen van a tener?
Ninguno, ¿no? La entrevista con el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
¿Qué examen? Examen ninguno. Examen los jueces de carrera, los jueces que tienen el culo carpeta, eso sí que han tenido que pasar por un calvario de oposición.
Juan, y cuando se unificaron los notarios con los registradores mercantiles, se montó la de Dios, ¿no? Porque no era la misma oposición para unos que para otros, y los notarios levantaron una polvareda de narices. Ahora los jueces de carrera, los jueces que se les ha puesto el culo a carpeta y los codos desgastados, y han gastado lo que no tenían en preparadores y en fotocopias, y han gastado 2-3 años de su vida como poco, ¿no van a decir
mínimo,
nada?
Mínimo.
¿No van a decir
mínimo,
nada que ahora llegue que un amigo de un ministro y lo pongan en una lista y lo lleven a un amigo que lo ha puesto ahí alguien? Y el Consejo General de Poder Judicial, ¿no va a decir nada esto?
Hombre, el tema, yo te hablo de las asociaciones, por ejemplo, algunas, que estoy hablando de memoria, algunas asociaciones de jueces, pues han mostrado su desacuerdo frontal con esta decisión, ¿no?, que adoptó el Ministerio de Justicia, es decir, a todo Bolaño con los jueces. Yo creo que la Asociación Profesional de la Magistratura, ¿no?, las cuatro, que hay el Foro Judicial Independiente, hay otras jueces y juezas para la democracia, pues todos dijeron, ¿y esto cómo va a ser? Con lo que nos ha costado a nosotros llegar a donde hemos llegado, ¿cómo vas a coger y vas a hacer esta burrada, no? Es que, y ahí todas las asociaciones pues han mostrado que estas bondades del cambio pues pueden ser un problema real, pero para toda la población, ¿no? Y que claro, esas plazas de interino que cubren, están cubriendo los jueces sustitutos, porque realmente la ocupen jueces de carrera, ¿no? Jueces que hayan sacado su posición y que pertenezcan al Poder Judicial, ¿no? No los que quieran poner, claro que se han dicho algo. Y creo que seguirán, deben, no es que digan, porque se crean, aquí entiendo yo también que se crean víctimas de primera clase y de segunda, ¿no? Las víctimas de primera clase es aquellos que se han currado una posición brutal, o aquellos que han aprobado el primer ejercicio y tienen unos conocimientos brutales y no entran en la carrera judicial, y sin embargo otros que se haya sentado con el presidente del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia, que es la culminación del Poder Judicial en una comunidad autónoma, ¿no?, que es a donde más alto se llega a una comunidad autónoma en el Poder Judicial, pues le diga, pues venga, tú sí entras, un jurista de reconocida competencia y tú sí entras, ¿no? Pues esto es tremendamente grave.
Bien. Es muy grave. Yo, la verdad es que a mí me asustó ayer cuando me lo comentaba, y creo que, bueno, tenemos todavía el filtro de que es un anteproyecto de ley que tendrá que pasar por el filtro del Parlamento y que dentro de lo que cabe, pues los 350 diputados que hay no están todos ciegos, sordos y mudos, sino que alguno tiene neuronas libres y impedirán, o por lo menos espero que no, de la manera que ha sido redactado, pueda ser una ley, sino que se quede en un anteproyecto.
Bueno, ahí hay una diputada, que es la única que yo te digo que vale para algo, una diputada de la oposición, que es la que se enfrenta a Bolaño, que es una díscola del Partido Popular.
Cayetana Álvarez de Toledo.
Es Cayetana. Y yo creo que le hice las cosas muy, muy clarito, pero por los demás... Mira, Diego, si esto se aprueba, dirán, pues mira, cuando nosotros estemos en el poder, pues
los ponemos nosotros.
Ponemos a los nuestros y ya está, tampoco pasa nada.
Mil tuyos, mil míos, ya tenemos 2.000. No, es una tristeza.
No es una cosa, porque realmente oposición no existe. Estamos donde estamos porque no hay oposición. Y otra cosa que también habría que explicar a gran parte de la ciudadanía y a los oyentes, desde la humildad, explicar también de que tal como está configurado el sistema político actual, el régimen electoral general, es muy difícil que se puedan llevar a cambios reales, ¿no? Porque tú presentas un proyecto a la ciudadanía, al pueblo, diciendo yo si entro voy a hacer esto, y es muy difícil que lo puedas hacer porque tienes que gobernar con apoyo de otras fuerzas políticas y al final lo que tú quieres hacer no llegas a hacerlo. Por eso yo tengo un amiguete que dijo el otro día, me voy a presentar a las próximas elecciones al menos para estar 4 años mamando del frasco Carrasco, se lo digo a mis votantes, pero oye, voy a estar 4 años, vótenme porque yo voy a estar 4 años ahí dentro mamando del frasco y colocando a los míos, pero os voy a contar todo lo que pasa ahí dentro, por lo menos te enteráis de más cosas, ¿no? Porque al final todo pasa por lo mismo, todos llegan con una idea del cambio brutal, pero cuando entran en la corriente de sanguínea, o en la corriente sanguínea, entiéndase la metáfora, corriente sanguínea, corriente política, o corriente de cómo funciona la política, o esos raíles donde van el tren de funcionamiento político, pues todo se diluye, ¿no? Ya has visto que se diluye absolutamente todo, que ahora el Parlamento lo que se va allí no es a gobernar, sino a ver quién dice el chiste mejor o el zasca mejor para que puedan sacar en los memes o tendré mucho trending topic en las redes, ¿no? Pero para gobernar, cero patatero.